Rezar por la intención del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles, y en tu Espíritu serán creados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Blessed Señor Guadalupe, San Jose, San Ignacio Loyola, Santa Faustina, San Pedro Chanel, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenos días. Puede ser un acontecimiento, porque vamos a leer las lecturas. Hace más o menos un mes murió un sacerdote que estaba aquí por más o menos 7 años, ¿no? Y era como 2 años más joven que yo, ¿no? Era 2 años más adelantado en la vida sacerdotal. La mayoría no lo conocen porque ustedes no están aquí tantos años. Es el nombre de Padre Gregorio, ¿ok? Padre Gregorio. Stav, ¿no? Murió hace como un mes, ¿no? Él estaba 2 años antes que yo. Él fue ordenado por Juan Pablo II en el año 84, yo en el 86, ¿no? Pues yo estudiaba con él varios años, ¿no? Porque si uno estudia el seminario de los oblatos, estamos estudiando 7 años, ¿no? Pero me acuerdo, fue como una semana antes de su ordenación, que fue el 31 de mayo, la fiesta de la visitación. Su mamá había viajado de Wisconsin a Roma. Y ella estaba pasando casi todo el tiempo en la capilla. ¿Por qué? Muy importante la respuesta, ¿no? Ella estaba ya rezando 10 años por su hijo que estaba a punto para recibir orden sacerdotal. Bueno, si ella estuviera o no, Juan Pablo imponiendo las manos, él se ordena. Pero el hecho que su mamá, una mujer muy santa, pasaba horas, días, frente al Santísimo, rezando, ayunando, eso estaba preparando este joven de recibir la gracia sacerdotal, pero una lluvia de bendiciones. Hace 7 años yo celebré mi jubileo de plata, 25 años, ¿no? Yo recibí muchos regalos, pero el regalo mejor que recibí fue una notita como esto. Yo abrí y dijo, por tus 25 años, yo ofrecí 25 misas. Te amo, tu mamá. vamos a tratar de aplicar esas dos stories, ¿no? Cuentos a ustedes. En 13 días, menos que dos semanas, la mitad de sus hijos van a recibir la confirmación. ¿Cuándo van a recibir la confirmación? A ver. ¿Pero cuántos tienen hijos del segundo año? A ver. Parece todos, ¿no? Algunos del primer año, pero parece que 75%. ¿Ustedes aman a sus hijos? Los americanos dicen, words are cheap, palabras son baratas, ¿no? En Nueva York dicen, put your money where your mouth is, pal. Pongo el dinero donde está tu boca. ¿Y por qué no, empezando hoy, cada uno ir a misa cada día por 13 días? Amén. Si hace falta una buena confesión, y cada día por 13 años, un poco de ayuno. Un poco de ayuno. Si no, sus hijos van a recibir la confirmación, pero ¿dónde van a estar en 4 años? El Evangelio, en la boca del lobo. Puede ser. ¿No? En la boca del lobo en 3-4 años. ¿No? Porque todavía sus hijos son ingenuos, un poco. Naive en inglés, ¿no? Cuando van a salir a estar en el mundo universitario, el mundo del tabaco, dog eat dog, ¿eh? Es sociedad americana es muy agresiva. Es un cutthroat, ¿eh? Sí, no es como México. Sí, muy agresiva, ¿no? Es bueno o malo, porque el hecho que son muy agresivos, avanzamos, ¿no? Pero a veces mediante medios deshonestos, ¿no? Y adolescentes piensan que saben todo. They know it all. Pero expuesto a peligros, lobos no van a defenderse. No van a defenderse. Pero si ustedes aman a sus hijos, están listos para ofrecer ya casi dos semanas de comuniones, usar el rosario y, bueno, por lo menos un pequeño ayuno o sacrificio, puede ser mil cosas. Cuando llegue el día de la confirmación en su hijo, va a ser un Pentecostés. Porque el Espíritu Santo no es más débil hoy que hace 2000 años. El Espíritu Santo es Dios. Y no se debilita con el tiempo como nosotros. Nosotros tenemos los achaques de la edad, ¿no es cierto? Caminamos un poco más lentos. Se oye los huesos crujiendo cuando sale de la cama, ¿no? Ya tenemos arrugas, algunas canas, ¿no? Nos vemos más lentos que cuando tuvimos 20 años, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es más lento ni más viejo que hace 2000 años. Porque realmente el amor no es un sentimiento. Una vez había preguntado a una persona que admiro mucho, mi mamá, ¿qué significa el amor? Y digo una palabra inmediatamente. Digo, sacrifice. ¿Está bien? Amor es sacrificio. Mejor definición que escuché en 40 años. ¿No? Una palabra. Sacrificio. Ella obviamente estaba refiriéndose también a Jesús en la cruz. El sacrificio de la cruz. Pero si ustedes se aman a sus hijos, ¿no? No hay que hacer sacrificios. Están en el evangelio de hoy es el buen pastor y los lobos, ¿no? Ejemplo, yo tengo ustedes, pero yo tengo, yo soy el maestro que tiene más alumnos en la confirmación. Tengo ustedes, pero tengo una cuarta parte de los alumnos en la confirmación está en mi clase, ¿no? Semana pasada estuvimos platicando un muchacho de primer año. Dijo que en su clase, yo pienso que está en el octavo grado, en una escuela en Norwalk, ¿no? Dijo que el maestro de ciencia hablaba en forma muy abierta del uso del condón. Dice que para evitar embarazos y para evitar enfermedades sexuales, lo que tiene que ser es usar un condón. Yo me puse enojado y triste al mismo tiempo. Enojado porque están envenenando la mente de sus hijos. Y la palabra mejor es envenenando. He dicho al muchacho, trata de defender lo que tú estás aprendiendo aquí conmigo o con tus papás también. Decirle al maestro de ciencia que lo que está diciendo es equivocado. ¿Sabes lo que me dijo? Padre, no podemos. Si no, nos castigan. ¿Sabes lo que yo he dicho? ¿Para decirles? Hablar con tu mamá, porque había como tres muchachos en la misma escuela. Hablar con tu mamá, papá, y ustedes 6, 8, 9, vayan al principal, levantar una queja. Levantar una queja. Porque el niño de 13 años no puede defenderse con tu profesor de 50 años que tiene maestría en ciencia de Berkeley. No puede. Como una hormiga contra un elefante. No puede. Pero si hay 8 papás enojados que van en grupo diciendo lo que están diciendo están quitando la inocencia de mi niño. Es nuestro deber de enseñar la educación sexual a nuestros hijos, no usted. Es nuestro deber. Lo que está pasando en la escuela es está entrando socialismo. No le voy a dar una clase en ciencia política, pero un poco. ¿Sí? Entonces, cuando la democracia va declinando, muchas veces entra otro sistema. Socialismo es quitar el derecho de los papás donde interviene el Estado para empezar a imponer sus ideas. Y una extensión del Estado es la escuela. Un poco de political science. ¿Sí? Y luego socialismo abre la puerta al comunismo. El comunismo, Karl Marx, Das Kapital, es negar la existencia de Dios. Es el opio del pueblo, como decía Karl Marx. A veces tengo miedo que ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando en las escuelas con sus hijos. ¿Sabe lo que tiene que decir? Vamos a play hardball, como decimos en inglés. jugar su juego. Porque tiene que conocer la cultura americana para saber defenderse. Lo que ustedes son latinos aquí.
Pero afectó bastante a mi hija.
Sí, pero voy a decir cómo puede defenderse. Porque los americanos son muy fuertes en la libertad, prejuicio y la discriminación. Este país es muy fuerte en eso. Nuestro país fue fundado en luchar por la libertad contra los ingleses, con George Washington, ¿okay? En compañía. Entonces, nuestro país tiene como raíz luchar por la libertad y la cultura. Ustedes podrían decir, mira, nosotros somos de México, somos latinos, y nosotros tenemos una cultura diferente. Y nuestra cultura es cristiana, nuestra cultura es católica, y nuestra cultura es guadalupana. Usted habla en contra de eso, usted está discriminando contra una cultura que ya entró en este país. Entonces tiene que respetar las culturas distintas que existen en este país. En eso es un argumento muy fuerte.
Yo lo hice.
Pero tiene que usar esto, ¿no? Si dice simplemente yo soy católico, no, va a ser la iglesia católica, son hipócritas, los sacerdotes están abusando niños, toda esa basura. Y va a salir como un veneno, ¿ok? Pero usted tiene que buscarlo en otra manera. Yo soy mexicana y aquí en Los Ángeles y el sur de California tiene millones, ¿no? Usted está atacando una cultura valiosa que nosotros hemos traído aquí. Entonces usted tiene que pedir disculpas a lo que usted había dicho. Si no, yo voy a ir al principal, si no, yo voy a ir al distrito. Y yo voy a ir con otra 100 mamás y vamos a quitar su derecho de enseñar en la escuela. Entonces usted, give them heat. Levantar los puños, ¿no? Boxing match. Somos demasiado pasivos. No usar violencia, pero usar su boca. Ustedes tienen bocas, hablen. ¿Por qué estamos aquí? Para atar cabos aquí, estamos aquí para tratar de aprender la fe, pero defender. No usar violencia, pero usar fe y razón. Ustedes tienen fe, tienen razón, porque sus hijos están en peligro. El hecho que este profesor dijo, muy bien, en forma muy espontánea la clase de ciencia, saben hoy día la manera para evitar embarazos y evitar enfermedades, la manera es el condón y los anticonceptivos, es terrible. Eso está pasando también, tal vez más joven que grado 8. Y un muchacho en la clase me dijo, en cierta parte, si hay educación sexual, podemos nosotros pedir de salir, tenemos que llenar una forma y salir. Bueno, ustedes tienen que hablar mucho con sus hijos, tienen que mantener un diálogo abierto con sus hijos, llenar el papel y tienen que sacarlo. Pero esta agenda liberal está presente por varios años. Voy a dar otro ejemplo. Hace 30 años, uno de mis hermanos estaba dando la educación sexual en New Hampshire, ¿no? Y luego mi mamá era siempre 10 pasos frente a cualquier otra mamá. Mi mamá podía oler una sorilla, una milla de distante, como decimos en inglés, ¿no? Podía, ¿no? Y las otras mamás eran media bobitas, bobas, ¿no? ¿Sí? Embotadas, podemos decir. Pero ella era muy... Ella podía captar inmediatamente cuando había algo que olía mal. Y captó que iba a dar la educación sexual a mi hermano menor, que tenía como 12, 13 años. Ella fue a la escuela y dijo, voy a quitar a mi hijo. Y la maestra dijo, usted no puede. Ella dijo, sí, lo voy a hacer. Y mi mamá es chaparita, ¿no? 5 pies, 99 libras, más o menos como usted, ¿no? Pero una leona para defender la fe, ¿no? Y dijo, usted no puede. Muy bien, yo voy a hablar con el principal o voy a hablar del jefe del distrito. Y dijo, solamente bajo motivos de religión, porque ya casi no hay católicos. Dijo, yo soy católica practicante, mis hijos son católicos practicantes, es mi deber enseñar la educación sexual. Entonces aceptó lo que hizo mi mamá. Él fue la única persona en toda la escuela que lo hizo. Y mi hermano estaba en la biblioteca cuando todos los demás estaban recibiendo esa educación sexual. Y mi hermano estaba muy enojado con mi mamá. ¿Tiene el valor de mi mamá? El valor. Estaba muy enojado con ella. Yo soy el único en la escuela que no puede ir. Se sentía imaginado. Esa es una buena pastora. Atacando los lobos y defendiendo su oveja, que no sabe la diferencia entre una cosa y la otra.
Padre, cuando tienen clases, los niños clases sexuales, a mi hija la sacan, la hacen un lado porque nosotros tomamos un papel que no le den esa clase.
Por eso lo que estoy diciendo ustedes, cuando se dan cuenta que tiene educación sexual, se lo tiene que quitar. Está en la biblioteca. Porque van a enseñar, tiene que usar el condón, la pastilla, y si falla, bueno, el aborto. Y también el aborto, ustedes saben que la ley en California dice en la escuela, si quieren una pastilla, una aspirina, tiene que llamar a la casa. Pero si su hija de 14 años se queda embarazada, ella puede ir a una clínica del aborto sin permiso y sin que ustedes sepan y su hija hace el aborto. Ese es socialismo. Donde la escuela pública está quitando los derechos de los papás y es una tragedia. De LGBT. Bueno, ustedes tienen que pensar en la posibilidad de homeschooling. Yo pienso que tienen que pensar en la posibilidad de homeschooling. Yo creo que podamos construir escuelas católicas que respeta, que tienen libertad religiosa, ¿no? En dos semanas, tres semanas, es el Día de la Madre. Es en este país. México es poco antes, ¿no? Pero yo voy a viajar 5,000 kilómetros en tres semanas porque yo tengo un hermanito que en un año él había construido una escuela católica de pre-K hasta grado 12. Casi solo. Claro, arquitectos, ingenieros, okay, un equipo de muchas personas, pero él había supervisado todo. ¿Sabe? Porque él tiene 8 hijos. Mucho, ¿no? Y él es un león. Él no va a mandar sus hijos a la escuela pública. Claro que tal vez tiene más dinero que ustedes, ¿no? Pero igual, él y su esposa, no vamos a contaminar la mente de mis hijos. Y él va a buscar el principal y cada maestro él va a hacer una entrevista porque si hay liberalismo, mi hermano lo va a correr, ¿no? Estoy pidiendo, tal vez él pueda venir a California, ¿no? Si él viene aquí en California, tiene tantos talentos y tiene permiso de los obispos, tal vez él pueda empezar a construir escuelas católicas, ortodoxas, para salvar sus hijos. Entonces yo veo estas son las dos opciones. Una opción es homeschooling. Otra opción es escuelas católicas. Escuelas católicas lo que espero, donde la tuición no es muy alta, porque usted no tiene dinero. No tiene dinero. Pero mandar sus hijos a la escuela pública es mandar a la cueva de los leones. ¿Cómo un niño de 13 años que oye condón para evitar el safe sex, obviamente va a creer. Va a creer si no habla con ustedes. Por ejemplo, esos muchachos oyeron a mí. Y yo la clase el día jueves, oyeron a mí. Yo hablé muy fuerte en contra de eso, diciendo que está mal, tiene que levantar la mano, tiene que traer a tus papás para que vengan, tiene que poner obstáculos para que no lo hagan. Vamos a ganar la batalla, puede ser que no, pero hay que luchar. Vamos a ganar la batalla, es como David contra Goliat. Porque la fuerza del gobierno, de la política, está en contra de nosotros. Pero no significa que, vamos a decir, roll over and play dead. Fingir que estamos muertos como un perro muerto. No. Uno tiene que levantar la voz. Y usando medio cultural, eso es bueno. Porque este país respeta la diversidad de las culturas. Si ustedes están discriminando contra los latinos, se llama, los latinos tienen valores de familia. Ellos son católicos, la mayoría. Aman mucho la Virgen de Guadalupe. Y lo que está diciendo está contra nuestra cultura. Ni hablar de la religión. Entonces Jesús dice que debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Hay que ser como serpiente, dice Jesús. Sencilla como palomas, pero astutas como serpientes. Porque no queremos que sus hijos vayan al infierno, no queremos. Eso es abrir la puerta a la degradación, a la degeneración. Y también, para que sepan, la educación, la psicología de la educación moderna, básicamente es freudiana, Sigmund Freud. El freudiano significa esto. Cada persona tiene pasiones sexuales. No puede controlarlas. No. No puede. Es imposible. Entonces, dado que no puede controlar sus pasiones, tiene que buscar protección y prevención. Protección, prevención y luego opción. Prevención, opción, pastilla, condón. Alternativa, si queda embarazada, el aborto. Es la mentalidad. Y es un insulto a la dignidad de sus hijos. Sus hijos no son perros o gatos, ¿no? No son caballos. No son animales. Ustedes, sus hijos son pequeñas personas que tienen intelecto. Tienen voluntad. Tiene sentimientos. Tiene la gracia de Dios. Si uno tiene la gracia de Dios, puede controlar las pasiones sexuales con la gracia de Dios. ¿Lo creen? Sin la gracia de Dios, no se puede. ¿No? Pero con la gracia de Dios, uno puede controlar sus pasiones. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice que debemos tratar de lograr este autodominio día por día. Día por día. ¿No? Un día a la vez. No mirar más allá que mañana. Cada día vivir una vida de santidad cada día. De pureza. De honestidad. De valor. De fortaleza. De peligro, si no conocemos muy bien el idioma, la cultura, eso se nos puede pasar sin darnos cuenta. Especialmente si tú tienes un hijo varón que es muy callado. Y varios tienen hijos varones. Las niñas normalmente hablan más. ¿No? Pero los varones son como forest lawn, son cementerios, no hablan. ¿No? Entonces está pasando, ellos están absorbiendo, no se lo comunica, y ya tiene la mentalidad que el condón, la pastilla, es algo lícito, algo bueno. Porque lo digo mi profesor que tiene su título de Princeton o Harvard. Hay que luchar por sus hijos. Y yo pienso que debemos, llegamos al punto donde ustedes tienen que venir a misa cada día. Una vez por semana, it's not going to cut the cake. No es suficiente. Los tiempos son malos. Para ser católico mediocre es steamroll, ¿no? Aplasta, atropella. Pero si tenemos Dios, somos más fuertes que el mal que nos rodea. ¿Qué dice Santo Afonso? No hay personas débiles y fuertes, sino hay personas que saben rezar y personas que no saben rezar. Uno sabe rezar fuerte. Uno no sabe rezar, débil. Débil. Dice que estamos en un momento crítico en la sociedad. Un momento muy crítico. El materialismo, el consumismo podría matarnos. Nosotros podemos terminar como Europa, podemos, o Canadá. ¿Qué está pasando en Europa o en Canadá? La fe está muerta. Se fue en Roma, ¿no? Iglesia bonita, pero vacías, ¿no? ¿No, Lalo? ¿No hubiera? Iglesias bonitas, más bonitas del mundo, ¿no? Santa María Mayor, Santa Cruz de Jerusalén, ¿no? San Pedro, ¿no? San Juan Letrán, ¿no? Son hermosas, ¿no? De nada más que viejitas de 90 años con bastón, ciegas y sordas para las misas, ¿no? No hay mujeres embarazadas, no existen, ¿no? Menos que sea musulmán. Musulmán, sí. Pero católica, no. Y la razón por la cual la población aquí no es más bajo que lleva a la distinción es por los inmigrantes. Por los inmigrantes, la población aquí es, yo pienso, 2.4 más o menos, 2.5, ¿no? Tiene que ser 2.1 para ir llenando la población para que no muera, ¿no? Pero estamos caminando en esa dirección. Y antes, los católicos deberían tener más hijos. Deberían tener más hijos. También 4, 5, 6, ¿no? Hay que tener más católicos. Pero si promueve el condón, la pastilla que están enseñando, no tener hijos. Claro, no deberían tener hijos hasta se casan, ¿no?
Más iglesias, más escuelas católicas.
Sí. Muy bien, esa es una introducción larga pero importante, ¿no? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado. Y ha llegado a ser la piedra angular. Porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la salvación. Palabra de Dios. Ok, el contexto de esto es que San Pedro y los apóstoles iban al templo para rezar a la tercera hora. Y fuera del templo había un hombre que era paralítico. No podía caminar. Y él estaba mirando atentamente a Pedro y a Juan. Y Pedro clavó sus ojos en los ojos de este hombre. Y dijo, mira, oro y plata que yo no tengo. Pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Inmediatamente el hombre empezó a caminar. No solamente caminar, si él estaba brincando y saltando de alegría. Y debido a esto, lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Ese sería el contexto de este pasaje. Y ellos dijeron, usted no tiene que hablar más de este nombre de Jesucristo. Esa sería la respuesta de San Pedro, ¿no? No tiene que hablar más del nombre de Jesús. Ok, el mensaje que voy a dar de este pasaje es, voy a hablar del Espíritu Santo. Que ya pueden llenar. Pongan número uno. Voy a dar la acción del Espíritu Santo. Y pongan uno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahorita le voy a dar, número 12 y 5, le voy a dar varios verbos, se conocen su gramática, action words, okay, que explica la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Muy importante conocer el Espíritu Santo. Todo lo que hemos dicho por una media hora depende si ustedes tienen el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Alguien me compró una app que se llama Formed, que es muy buena app, que tiene muy buenas películas, DVDs, pláticas, escritos. Se llama Formed, en español también. Se lo recomiendo, ¿no? Y yo he mirado 3 minutos de una película relacionada con este tema. ¿Quién es la patrona de Francia? ¿Quién? Sí, pero la santa patrona. San Jean d'Arc. Santa Juana de Arco. Okay? Es la patrona. Uno de los escritores más famosos en este país. Tal vez los 3 más famosos son. Ernest Hemingway. William Faulkner, Mark Twain. Okay. Si ustedes leen aquí en la escuela, van a leer esto. Sus hijos oyeron esto, espero. Si no, la cultura está muy baja, ¿no? Mark Twain había escrito Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Pero la obra maestra de Mark Twain es Santa Juana de Arco. Y ella no era creyente. Santa Juana de Arco vivía en el siglo XIV y era famosa por la guerra entre los franceses y los ingleses. El ejército de los ingleses era mucho más fuerte. Ellos invadieron Francia con la intención de dominar Francia y poner Francia bajo su dominio. Dios escogió una niña que tiene la edad de sus hijas en la confirmación. Sin estudios. No sabía leer. parecer la soldada más fuerte en el mundo. No sé si conocen West Point, ¿no? ¿No? West Point es la mejor escuela de soldados en el mundo, ¿ok? Ella no fue a West Point, ¿no? ¿Quién le enseñó? El Espíritu Santo. ¿Saben la primera cosa que hizo cuando estaba frente a los soldados? ¿Quieren saber? Número uno, sacar las prostitutas. Porque había prostitutas por los soldados. Son hombres, ¿no? Y digo, vayan a confesarse. Sacar el pecado y purificar sus conciencias. Y ella ganó la batalla. Es en las empresas militares es lo más grande, yo pienso, en el mundo. ¿Y saben cómo murió? Quemado vivo. Como una bruja. Una bruja. Pero cuando estaba quemándola, dijeron, hemos quemado una santa. Y la Inquisición trataba de ponerle una trampa. Con una pregunta muy capciosa. ¿Cuál fue? ¿Tú estás en la gracia de Dios? Y su hija Teresa le dio la respuesta perfecta. Sí, el viernes, ¿no? Y dijo, su hija conoce a Santo Juan de Arco, ¿no? Y tú estás en la gracia de Dios. ¿Ustedes están en la gracia de Dios? Esperemos. No tenemos una seguridad absoluta. Esperemos, porque podemos engañarnos. Santo Juan de Arco dijo, si estoy, gracia de Dios. Si no, que Dios me lo ponga en ese estado. ¿De dónde vino esto? Espíritu Santo. Pues urgentemente nosotros debemos implorar la presencia del Espíritu Santo por nosotros y por nuestros hijos y el día de la confirmación. La próxima vez que vayan a Filadelfia ustedes, okay? No sé si van a ir la semana que viene, ¿no? Van a ver en el centro de la ciudad una estatua de una mujer, estatua de oro, de una mujer con una bandera sentada sobre un caballo. ¿Quién es? Santa Juana de Arco. ¿No? En la ciudad de la libertad de América, ¿no? Donde firmaron la Declaración de Independencia en Filadelfia, ¿no? 1776, ¿no? Es interesante que ella está en medio de la ciudad de Filadelfia, ¿no? Por eso, sus hijos no tienen nombre para la confirmación. Juana de Arco, yo doy la bendición. Y que lea la vida de Santa Juana de Arco. Y ve la película es larga, pero muestra la valentía de esa muchacha. De repente murió a los 17 años. Ella no tenía estudios en alfabeto, pero tenía un maestro, el Espíritu Santo. Suficiente, ¿no? Yeah. Ok, pasamos a dos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Okay. Dos, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Ilumina nuestra mente. Ok, todavía número dos, y nos convence que somos pecadores. Ese es el primer paso. Ilumina nuestras mentes y nos convence que somos pecadores. Si no llegamos a la conclusión que somos pecadores, señal que el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Y si hoy a veces, yo no tengo pecados. No, yo no tengo pecado, yo no estoy en esa categoría de personas tan despicables, no tan terribles, no, yo no soy pecador, ¿no? La gente sí. Tal vez ustedes antes de venir a la clase, yo no tengo pecado, no mato, no robo y no soy un narco de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, él en inglés, que convence us, nos convence que somos pecadores. Ese es el primer paso. Y otro es el Espíritu Santo nos convierte. Nos convence que somos pecadores, pero nos convierte. Que lo siguiente es nos santifica. Puede poner en paréntesis el santificador. Es un sustantivo por el Espíritu Santo. Es el santificador. Voy a dar un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo. En mi niñez yo miraba programas muy intelectuales, ¿no? Los Tres Chiflados y Superman. Me gustaba Superman, con Clark Kent, ¿no? Superman. Y había un programa donde Superman había volado a África. Había pelea entre los blancos y los indígenas. La razón fue porque los exploradores habían robado un diamante en la estatua que tuvieron. Diamante grande, es precioso. Entonces Superman, para hacer las paces, él buscó, ustedes conocen muy bien su física básica que estudiaron en grado 11, ¿no? Y un principio en física es, hay elementos que pueden cambiar formas si están bajo cierta presión. Uno es un pedazo de carbón. Entonces él agarró un pedazo de carbón y con su mano abrió la mano, era un diamante. Entonces el carbón, puesto bajo presión por mucho tiempo, se transforma en diamante. Es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Amén. Nosotros somos carbón, somos fríos, duros, sucios, a veces malolientes también, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos transforma de carbón en diamante, ¿amén? El Espíritu Santo puede transformar el pecador peor en el santo más grande. Amén. San Agustín. María Magdalena. El buen ladrón. Santo Ignacio. Saulo de Tarso. ¿No? Su trabajo es de cambiar pecadores en santos. Por esa razón, Juan 23. San Juan 23. Dijo que las obras maestras del Espíritu Santo son los santos. Las obras maestras del Espíritu Santo son los santos. Amén. Y hay un número más. Okay, el Espíritu Santo nos da el don de la perseverancia. Y es la fortaleza. Pues nosotros podemos estar aquí hoy, pero en 5 años, ¿dónde van a estar sus hijos en 5 años? Graduando con su título en filosofía, pero no creyente. Espero que no. Por eso debemos pedir que ellos puedan tener el don de la perseverancia. Correr la carrera hacia el final. Porque la carrera es larga. Y hay muchos obstáculos, muchas trabas, muchos engaños. No sé si ustedes leyeron el libro del Apocalipsis, capítulo 12, donde habla del dragón y está a punto para devorar a la mujer, ¿no? Entonces el dragón es el diablo. Y dice, es el seductor de todo el mundo. Es el libro del Apocalipsis, capítulo 12. El seductor, seducir. ¿Qué significa seducir? Engañar. Mentir. De todo el mundo. Seductor de todo el mundo es el diablo. Entonces Cristo es el camino, la vida y la verdad. ¿Amén? Okay, lo que vamos a hacer ahorita, quiero brincar al Evangelio. Porque no. Póngase de pie. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, quien no es el pastor, ya que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir el lobo, las abandona y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral. Y las que debo también conducir. Ellos oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Puede cerrar la puerta de esta clase? El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarlo. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Una vez un sacerdote en Alaska. ¿Conoce Alaska, ustedes? Sabe algo de Alaska, es muy frío, tiene días, parte del año donde no tiene sol, otro día que no tiene oscuridad, ¿no? Tiene iglús, tiene esquimales, ¿no? Tiene walrus, ¿no? No hay tantos católicos, ¿no? Pero alguien le hizo una pregunta al sacerdote, ¿cuál es el problema mayor en explicar la Biblia a la gente? Y digo inmediatamente, explicar a la gente el concepto del pastor. Porque ya no hay ovejas. En México hay ovejas. En los Estados Unidos hay ovejas. Muchas, ¿no? Cada estado tiene farms, ¿no? Pero ya no tiene ovejas. No tiene pastor. ¿Y cómo puede explicar a la gente oveja, pastor, que no existe en todo el estado, ¿no? Bueno, claro, puede ver fotos, ¿no? Ese siempre pensaba interesante esta entrevista, ¿no? Escuché por Relevant Radio, así, ¿no? Entonces vamos a dar las calidades. ¿Cuáles son las calidades de un buen pastor? Y al final vamos a ver si podemos aplicar este por medio de analogía a nosotros. ¿Ustedes son pastores? No, son protestantes, ¿no? ¿Los protestantes disfrazados hoy? No. No. ¿Se tiene rebaño? ¿Tiene ovejas? ¿Tiene lobos? Pero ustedes no son lobos, ¿no? Lobos, depende, ¿no? Ok. Yo pienso bastante fácil mediante una analogía, en forma paralela, ver la conexión entre Jesús, el buen pastor, y nosotros. Usando un poco de inteligencia que ustedes la tienen mucho, ¿no? Gracias, Padre. Ok, vamos a dar, hay muchas calidades, pero voy a dar 5 calidades del buen pastor. Y pedirle al buen pastor que podamos nosotros ser buenos pastores. Amén. Ok, primera calidad es el buen pastor conoce sus ovejas y por nombre. Buen pastor conoce sus ovejas y por nombre. Este detalle que yo había puesto por nombre es un detalle importante. Hay una diferencia entre decir "Hey, you," or decir "Teresa," or "Hey, you," "Tonio," "Hey, you," "Miguel," "Hey, you," "Lalo," "Hey, you," "Eva," "Hey, you," "Miguelito," "Hey, you," "Jesús," ¿no? Es el nombre, el buen pastor conoce el rebaño, pero conoce cada uno por nombre. Eso dice mucho. Que significa que nosotros no somos simplemente un grande número sin cara, anónimo, incógnito, ¿no? Sino cada persona tiene individualidad y cada persona tiene importancia. Por eso digo, conoce todos, pero por nombre. Y el nombre que damos a una persona es importante. Ayer yo hice 15 bautizos y había algunos nombres muy raros. Uy. Estaba pensando, pobrecita que tiene este nombre. Tiene que vivir con ese nombre hasta la muerte, ¿no? Son nombres inventados, ¿no? Nombre medio tonto, perdóname, ¿no? Pues sus hijos tienen que escoger un nombre, ¿no? Por la confirmación, ¿no? Si todavía sus hijos no tienen nombre, yo voy a dar dos consejos para hombres y mujeres. No se puede fallar usando el nombre José, o Joseph, o Giuseppe. San José es el santo más grande. Ya tengo un grupo de hombres. ¿Cómo se llama? El grupo de San José. Ok. Si tiene hijas, no se puede fallar dándole un nombre de María. Guadalupe. María. Lourdes. Concepción. Fátima. Fátima María. María Fátima. Ana María. María Ana. Okay. Lourdes Fátima. Guadalupe Lourdes, ¿no? Yo diría dos nombres de María, Guadalupe y Fátima. ¿Es bueno? No es bueno. No le gusta. Son las mejores que hay. Y esos santos, y María es la reina de los santos, va a proteger sus hijos para vivir el sacramento de la confirmación. Le voy a escandalizar. Los Beatles han cantado, get a little help from my friends. Get a little help from my friends. Buscar un poco de ayuda de mis amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Los santos. Seguramente Paul McCartney no tenía esa intención, pero yo voy a bautizar su canción. ¿Okay? Voy a cambiar católico. ¿Okay? ¿Qué otro nombre? ¿Puede cerrar la puerta? Ok. Ok, otro nombre por o calidad por el pastor es el pastor voy a poner dos. Protege y defiende. Protege y defiende a sus ovejas. Usando la lógica, eso significa que conoce los peligros. Conoce los lobos. Conoce los lobos. Y voy a decir tal vez uno de los lobos más peligrosos por sus hijos hoy día. El teléfono. ¡Ah! Ese teléfono es un lobo. Porque puede usarlo por el bien, pero puede usarlo por el mal. Pero usted tiene que name it, claim it, and tame it. ¿Okay? ¿Sí? Es un peligro. ¿Quién es la primera santa americana canonizada aquí? St. Elizabeth Ann Seton, okay? Nueva Yorkina, amén. ¿Sabe que tuvo, ella vivía en el templo de George Washington? Ella tuvo una visión profética. Muy interesante, hace 250 años atrás. La visión fue, ella había visto una caca negra que iba a entrar en las casas, en los hogares americanos. Y esa caca negra iba a destruir la familia. La interpretación. Televisión y ahorita qué? El internet, ¿no? Laptop, ¿no? Muy interesante. Hace 250 años atrás, esa santa americana, madre, fundadora, religiosa, una mujer con muchos talentos, ¿no? Convertida. Había visto una visión de una caca negra iba a destruir la familia. Los papás que son buenas personas deben saber cuáles o cuáles son los lobos que pueden entrar para agarrar, morder, despedazar y matar. Y no debemos ser ingenuos, ¿no? No debemos ser un avestruz. ¿Sabe quién es un avestruz? Es un pájaro grande que pone la cabeza en la arena. No coloque eso, no sea el club de los avestruces de San Pedro Chanel, ¿no? Al contrario, ¿no? Hace varios años vino un sacerdote de las Filipinas, Padre Greg Shorty. Yo fui con él al zoológico de San Diego. Y fue justo antes del comienzo de Adviento. Y fuimos al zoológico, nosotros fuimos allá para entretener los animales, ¿ok? Pensaba al revés, ¿no? Pero el Padre Gregorio usó un animal por su prédica. Nadie que había hecho, nadie que fue al zoológico de San Diego. Es muy bueno, ¿no? Y había un animal que se llama a meerkat. ¿Sabe qué es meerkat? Parece a squirrel, una zorilla, un squirrel, pero siempre está aquí. Los otros animales estaban dormidos, ¿no? Menos los chimpancés, ¿no? Pero estaba así, mirando a todo el mundo. El padre Gregorio dijo, nosotros debemos ser como este meerkat, con los ojos abiertos, ¿no? Vigilando, velando, ojos abiertos. Ojos aquí, ojos atrás, ¿no? Y ojos aquí, ¿no? Debemos tener seis ojos, ¿no? Velar y vigilar. Amén. Entonces, para poder proteger y defender, tiene que saber el ambiente. Y tiene que saber dónde están los lobos. Y uno es la caca negra, el teléfono. ¿Y llegamos a qué número ahorita? 13. Que el buen pastor busca la oveja perdida. El buen pastor busca la oveja perdida. En otra parábola, Jesús dice, el pastor tiene 100 ovejas. Si pierde uno, deja las 99 y busca la oveja perdida. Yo he pensado más que una vez, si yo fuera pastor y tuviera 100 ovejas, si me pierde uno, que se vaya.
Ya tiene un 29, que se vaya, no mala. Usted tiene que rezar por mi conversión, ¿no? Pero pueden pasar como Jesús de que 99 y busca la única oveja perdida. Eso significa para nosotros, si nuestro hijo, ustedes tienen hijos mayores de los niños aquí, ya se alejó de la iglesia. Seguir buscándolo. O tal vez un hermano o un cuñado que se extravió. Seguir buscando. Seguir buscando. Y usar todos los medios posibles para que regrese. Ejemplo, ayer yo hice dos bodas, ¿no? Y notaba en la generación que estaba enfrente de mí, esas señoritas y muchachos de 20 a 40 años más o menos, poco más joven que la mayoría de nosotros, ¿no? Básicamente nadie comulgaba. Es interesante, nadie comulgaba y después de la misa nadie me saludó, ¿no? Está bien, es bueno para mi humildad, ¿no? Pero sí, los jóvenes están embotados, ¿no? Están embotados, ¿no? Están completamente embotados, ¿no? Pero yo en mi predica he dicho, jóvenes, no tengan miedo, Dios te ama. No tengan miedo, Jesús te ama. Ustedes están buscando amor, yo lo veo tristes. Estás buscando el amor donde no se encuentra. Se encuentra el amor y la felicidad en Jesús. Por lo menos me oyeron. Estaban un poco en shock, ¿no? Pensaban allá que vestido como por un banquete, ¿no? No por la misa, como un banquete, ¿no? Papa Francisco dijo, en México, un obispo dijo que parece que bodas son fashion parades, ¿no? Como modelos de Hollywood caminando, ¿no? Parece que sí. Pero son almas para salvar, ¿no? Son ovejas en la boca de los lobos. Hay que tratar de salvarlos. Si esta generación poco más joven que nosotros es una generación perdida, pero hay que usar los medios para acercar esas ovejas al buen pastor. A sus hijos van a tener más tentaciones, más peligros. Pero si sus papás rezaban, ustedes tienen que rezar doble de sus papás. ¿Amén? Doble. Es ya doble que sus papás, porque los templos son malos. Ok, terminamos. Pongan, es 14 o 15? 14 pongan, el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida. Y el número 15 es el buen pastor, la calidad más importante, el buen pastor ama a sus ovejas. Me gusta terminar con una frase que concluye y da un resumen de toda esta mañana. Es esto. Ustedes tienen que ser buenos pastores para sus hijos, ¿no? ¿Sí o no? Para ser buen pastor por mis ovejas, yo tengo que ser buen pastor, buena oveja del buen pastor. Amén. Ese es el secreto. Se lo repito. Para ser buen pastor para mis ovejas, yo debo ser una buena oveja del buen pastor. Rezo y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que Dios lo bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el Señor. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo.